Esta es la entrevista central.
El diputado del Partido Colorado, Carlos Rydström, presentó un proyecto de ley que crea un programa de acompañamiento a adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales que egresan de los dispositivos de INAU. Para entender en qué consiste esta iniciativa, recibimos al diputado colorado Rydström. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Buen día. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes.
Este proyecto, quizá como para hablar a nivel básico primero antes de profundizar, ya lo había presentado la senadora colorada Carmen Sanguinetti en diciembre del año pasado. ¿Por qué surge ahora la necesidad de reflotarlo?
No, justamente porque el proyecto que presentó Carmen en su momento estaba ya al final de lo que es el periodo legislativo, ya había receso del trabajo en las cámaras y el 15 de febrero, por lo tanto, se archivan todos los proyectos que no se trataron en la legislatura anterior. Entonces, como eso se presentó en la Cámara de Senadores, un diputado no puede desarchivar, y aparte nosotros hicimos algún cambio en proceso de la profundización del trabajo que ya venía haciendo Carmen, con quien tengo una gran relación personal y política, si bien tenemos perfiles bien distintos, y me parecía fundamental seguir hincando el diente en temas que ella ha trabajado y muy bien en el periodo anterior, y este era uno de ellos. Uruguay tiene una suerte de hueco legal muy grande en lo que tiene que ver con los jóvenes y los adolescentes que están institucionalizados en el INAU o en algún hogar de los que convenia con el mismo y cumplen 18 años y tienen que salir a la vida adulta y en cierta forma quedan desamparados por las políticas que los venían acompañando hasta ese momento. Si bien el Código de la Niñez establece algunas garantías que se deberían llevar a cabo, hoy por hoy nosotros en el Uruguay no tenemos realmente un sistema como tienen otros países y nos parece fundamental introducir a la conversación esta temática y poder acordar a que exista, como nosotros planteamos ya concretamente en el proyecto, un programa de acompañamiento.
Carlos, ¿de qué forma se daría ese acompañamiento que vos venís mencionando?
Bien, tendría dos patas fundamentales. Esto es un acompañamiento para generar autonomía en la salida a la vida adulta, ¿verdad? La primera pata es el poder tener y contar con equipos multidisciplinarios, en particular referentes para estos jóvenes, y que empiecen desde los 16 años, es decir, dos años antes de que egresen del sistema, bueno, empezar a prepararse, si el joven así lo desea, a lo que es esa vida adulta que se viene a partir de cumplir los 18 años. Empezar a imaginarse ese mundo a la salida de tener que lograr una autonomía con todas las complejidades, ¿no? Yo, perdonen que les haga un paréntesis, todos sabemos, y acá que estamos en una facultad, a veces lo complejo que es para los jóvenes que vienen quizá del interior y se vienen a vivir solos a Montevideo y tendrán el respaldo económico y emocional de una familia quizá a la distancia y tienen que empezar a convivir con toda esa realidad. Imagínense lo que es para adolescentes que en muchos casos están en esos lugares porque tienen muy vulneradas esas redes de contención, por un lado, pero también por otro lado, esa capacidad o facilidades que les permiten también estudiar o prepararse para algún oficio, que es una parte fundamental para tener autonomía en la vida adulta. Entonces, lo primero es ese acompañamiento de los 16 años, como les decía, y una vez que cumplen 18, a medida que continúa ese otro andarivel del programa hasta los 21 o en algunos casos hasta los 24, contar con un apoyo económico entre 2 y 5 BPC, dependiendo cada caso y siendo gestionado por estos equipos multidisciplinarios, para ir progresando en esa transición y en ir ganando la autonomía, digamos, justamente para poder desarrollar una vida adulta plena, como la que deseamos en todos los ciudadanos del país.
Carlos, si no estoy mal, y vos corregime cualquier cosa, pero en la redacción del proyecto se menciona que, bueno, que no se trata de un tutelaje, ¿no? ¿Esto?
¿Por sí. qué? No,
que no se trata de un tutelaje, que es un acompañamiento. O sea, ¿es así?
A ver, esto es un acompañamiento. No recuerdo explícitamente no mencionarlo. En los principios que nosotros establecemos están los principios fundamentales y cabe la pena escribirlo por si en algún momento desde el Ejecutivo se descarrila, digamos, lo que pueda hacer el proyecto. No digo este Ejecutivo, digo cualquiera, y esa es la mentalidad del legislador. Pero en línea general es lo que se plantea, y esto ustedes saben porque lo charlamos la última vez que estuve acá, yo tengo un historial en el Poder Ejecutivo, entendemos que la mentalidad es muy distinta a la que tiene que ser el legislativo que es el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo hay que hacer con los recursos que haya lo que ya tenemos comprometido en el marco de las leyes. Y en el Poder Legislativo hay que crear esas leyes que le den un marco para cómo trabaja. Entonces nosotros pretendemos en ese sentido hablar de que tiene que estar en la órbita del INJU y no del INAU, por un tema de las edades en particular, y que precisamos ciertas garantías mínimas de cómo se desarrolla el programa. Ahora, en lo particular, hablamos de equipos multidisciplinarios, al menos para controlar lo que pueda ser una tutela uno a uno, que hemos tenido varias conversaciones con organismos de la sociedad civil, con UNICEF, leyendo mucho de la bibliografía que hay, el derecho comparado con otros países, de cuál es el mejor camino, pero poniendo eso en la balanza con lo que luego pueda hacer económicamente o lo que esté dispuesto a hacer económicamente el Poder Ejecutivo. Entonces nosotros en ese sentido lo que planteamos es, se precisa un acompañamiento, claro. Se precisa un mínimo de garantías, efectivamente, cuál es la mejor receta, si es el uno a uno, si es el equipo, qué cantidad de horas va a insumir. Eso entendemos que tiene que ser en la parte de la ejecución propia del mismo proyecto. Y lo que también mencionamos allí, que es relevante, es se declara en cierta forma, como que se hace un guiño a el hecho de que existen organizaciones ya que trabajan hoy por hoy con jóvenes egresados, y que entendemos que es un mecanismo que funciona. Y nosotros no podemos decir es una ley que después queda atemporal por la realidad de lo que hoy hacen Inclusión y Ciudadanía, La Barca y APAP, que son algunas de las instituciones que trabajan con egresados, como para dejar algo rígido allí. Pero diciendo, bueno, entendemos que por este lado puede estar la solución. Y por eso también es que le pedimos en su momento una reunión a la directora del INJU, a las autoridades del INAU. Estamos teniendo respuesta del INJU con la directora Eugenia Godoy, que ojalá nos podamos reunir ya esta semana. Y nuestra idea es trabajar estrechamente con el Ejecutivo como para sumar, como para que en el proceso legislativo, si existen cambios, sean para mejor, y poder tener una ley que empiece a regir cuanto antes y con presupuesto a partir del 1 de enero del 2026.
Decíamos que esta remuneración, digamos, sería de entre 2 BPC y 5 BPC. Ahí quería consultarte cómo se va a definir cuánto le corresponde a cada adolescente lo que corresponda, ¿no?
Nosotros establecemos en el proyecto que eso depende de los equipos multidisciplinarios que trabajarán con la tutela, por así decirlo también, del INJU, que es el que va controlando el programa. Y ahí la impronta que está atrás es de acuerdo a la realidad que ya existe cuando hay equipos de psicólogos, sociólogos, asistentes sociales que van haciéndole un seguimiento a la vida de los jóvenes, que llevando un poco la realidad de lo que por así decirlo, del grado de éxito de lograr la autonomía que están logrando y las necesidades, como diciendo, bueno, tenés un trabajo ya, quizás requerís un poco de menos, pero por otro caso tenemos chiquilinas que quedan embarazadas y tienen que hacerse cargo de un hijo, y ahí ya las capacidades quizás hasta de alquilar una pensión o todos los costos asociados que conllevan a tener un bebé, ¿verdad? Hay que tener un poco la flexibilidad de poder acomodarse con respecto a esas cosas. Pero, y sobre todo desde el entendimiento de que si nosotros dejamos algo rígido en la ley, no vamos a estar cometiendo un montón de injusticias. Pero por otro lado, si nosotros lo que planteamos es un mecanismo que confíe en los equipos de idóneos que vayan acompañando el proceso, se vaya generando no una lógica meramente de ese dinero como un fin, sino que ese dinero como un medio para ir ganando esa autonomía y para ir justamente logrando el resultado de, capaz que es dura la palabra, pero inserción, porque creo que es inserción la palabra que todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida, es de pasar hacia la adultez o la independencia, la autonomía, ¿no?
Una cosa importante es también la franja etaria, ¿no? Que comprende el programa, que sería a partir de los 16 años hasta los 21, incluso hasta los 24. Esto me parece bastante interesante, entonces quería consultarte por cuál es la importancia de extenderlo, ¿no? Hasta los 21 e incluso hasta los 24.
Lo particular hasta los 21 es que actualmente, o sea, nosotros nos basamos un poco con las realidades que podemos diagnosticar del país y con, como te decía antes, con el derecho comparado con otros países. La realidad es que hoy existe el pedido de prórrogas para jóvenes y son atendidos por estas instituciones que te mencioné anteriormente, que están solo en Montevideo, y lo máximo que a veces llegan a hacer es hasta 18 meses en algún caso, para algunos es solo 6 meses o un año. Nosotros, en el entendimiento de que para el proceso de acompañamiento 18 y 19 años es todavía muy poco, tratamos de referirnos a un periodo que nos parece un poco más lógico en esa emancipación. Lo de dejar hasta 24 es la posibilidad de que existen casos donde la vulnerabilidad de derechos, de garantías que han tenido algunos jóvenes desde su niñez en adelante, hace muy complejo que le dejemos rígido esa puerta de salida. A ver, hay una cuestión muy importante acá. El Uruguay es un país, hay como dos cosas acá que nos interpelan muchísimo. Lo primero es la gran cantidad de jóvenes, de niños y niñas sin cuidados parentales que están institucionalizados en el país, o sea, que terminan directamente en un hogar. Cuando el mundo tiende a desinstitucionalizar, nosotros no lo hemos podido hacer en los últimos 15, 20 años. Y por otro lado tenemos una realidad económica, que somos un país en el cual, o una sociedad, los jóvenes tienden a emanciparse relativamente tarde de sus hogares o por cuestiones de lo que hace nuestros ingresos por un lado y nuestra economía en general, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, compaginar estas dos realidades es más complejo que en otros lugares. Por ejemplo, nosotros miramos la ley del Reino Unido, que es del año 2000, de Inglaterra en particular, bichamos algunas cosas de Francia. Argentina tiene una ley bastante reciente que se votó en unanimidad allá al respecto, pero como te digo, con realidades distintas y desde ambas partes, desde cuál es el éxito en el proceso anterior y cuál es la norma en la capacidad de emancipación o de lograr autonomía que tienen los jóvenes. Entonces, cuando ponemos un poco las dos realidades y le sumamos la lógica de que si uno presenta un proyecto de ley que salga muy caro, por así decirlo, yo no digo, y esto no lo tome como mío, ¿no? Si vale la pena o no vale la pena, o si el enfoque de derechos hay que ponerle números o no, pero sabemos que en la política es eso, sabemos que el Estado tiene que pagar las cuentas. Si nosotros restringimos al Poder Ejecutivo, que aparte no es del partido del que propone la ley, y es más difícil que esto se lleve a cabo. Entonces, soy de la filosofía que uno es más que cero, de que esto precisa salir adelante. Entonces, nosotros lo que tratamos de plantear es el equilibrio entre lo que nos dice la academia, de lo que palpamos en la realidad y de lo que por olfato político entendemos que pueda llegar a lograr un acuerdo.
Planteabas la discusión un poco en términos económicos también, que bueno, creo que suena razonable en un periodo de transición también y en el marco del que se da este apoyo, este proyecto. Entonces, preguntarte qué apoyos obtuvo de tu partido volver a traer esta propuesta y qué conversaciones has establecido con otros partidos para conseguir apoyo para que esto se pueda votar.
Bien, en primera instancia, desde la bancada de Vamos Uruguay presentamos el proyecto, tuvimos apoyo total en la presentación, en particular del diputado Martín Molins, que es que va a estar en la Cámara, en la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Nosotros presentamos el proyecto y enseguida fuimos a hablar con el presidente de la Cámara, Sebastián Valdomir, para pedirle que el proyecto entre por esa comisión. Esas son cuestiones discrecionales que tiene la presidencia y uno también va empezando a conocer y entender cómo se maneja. Y después, bueno, recibí un llamado de Pablo Abdala, del Partido Nacional, que ustedes saben fue presidente del INAU, para trabajar en la temática. Se me acercó la diputada Inés Cortés, del Frente Amplio también, con voluntad de trabajar en el tema. Y bueno, también estuvimos conversando bien cortito allí en la Cámara mismo, con la diputada María Inés Ovaldía, que preside este año la Comisión de Derechos Humanos, como para decir, bueno, viene esto, estoy a las órdenes, lo que precisen. Y como les decía antes, tratando de hablar con los miembros del Ejecutivo, porque es fundamental que nos podamos poner de acuerdo, que se entienda que la ley no viene con una intención de imposición ni nada por el estilo, sino que esto es una propuesta para mejorar y que si ellos lo puedan hacer, es fundamental que se pueda tener en cuenta el presupuesto nacional. Para nosotros eso es clave, porque sería muy poco efectivo que la ley salga y que no existan presupuestos para lo mismo, o se pueda financiar muy poco y en definitiva quede muy con gusto a poco lo que se pueda hacer. Uh-huh. Hoy hay, entre distintos números que sacamos, entre 300 y 400 jóvenes que egresan por año del INAU. Las tres instituciones están trabajando con este grupo de jóvenes, tienen una capacidad un poco superior a 100 por año. Y están solo operando en Montevideo. Uh-huh. Hay una realidad que tenemos que atender. Y hay una cuestión también por la que queremos hacer fuerza, que es, y por suerte se habló mucho en campaña electoral y entendemos que es una prioridad de la gran mayoría de los partidos, el país tiene que invertir en la niñez y en la juventud, porque en definitiva también es el lugar más efectivo para invertir en las políticas públicas para después tener una sociedad más integrada, más justa y más próspera. Entonces, yo creo que se da todo la oportunidad como para poder tratar este tema, poder no seguir quedándonos atrás de tantos países en esto que yo les llamaba un buraco, un hueco en las políticas públicas con respecto a alguna de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
En esta línea con el financiamiento, esto que vos decías que estaría bueno que se tenga en cuenta para el presupuesto y también la inversión, ¿no? ¿Bajo qué modalidad se contrataría a los acompañantes?
Eso dependería plenamente del Poder Ejecutivo. Pero, a ver, como les digo, yo creo que las experiencias que hoy existen, lo peor que podemos hacer con la ley es dejarla fuera de juego. Claro. Y después, como en todo, a veces uno cuando empieza a escalar proyectos te vas quedando un poco más laxo en las medidas de elegir a la gente o de elegir a las organizaciones o lo demás.
Ahí va, sería a través de organizaciones.
No, perdón. Ah. Venía a decir que creo que con organizaciones de la sociedad civil, con el correspondiente contralor del Poder Ejecutivo, se puede hacer y que sería, copiando alguna de las experiencias más positivas que ya existen, poder aplicar esto a nivel nacional. Ahora, eso siempre va a depender del Poder Ejecutivo. Entonces, hasta quedaría mal que yo venga a la radio, digamos, e instale una idea de por dónde tendría que ir el proyecto y el Ejecutivo tenga otra, y que eso después nos quede como una grieta como para...
Sí, que condicione también.
Exacto,
¿no?
Como para condicionar o luego politizar si la idea o la necesidad va por buen camino o mal camino. Entonces, nosotros presentamos esto con el lujo de detalle que entendíamos que requería. Uh-huh. Y somos conscientes del momento en el que lo estamos presentando. Toda nuestra impronta es para sumar, para trabajar, para que, como les dije antes, con el concepto de que uno es más que cero, y después la ejecución propia estará en quienes lo tienen que ejecutar. Y a partir de allí, nosotros que estamos comprometidos en estos 5 años a trabajar con temas de niños, niñas, adolescentes, de la institucionalización de los mismos, de bueno, distintos puntos de vista, poder seguir la operativa y seguir aportando soluciones o más oportunidades en lo que pueda existir. Pero como te digo, la ejecución propiamente, yo tengo una idea, pero no la quiero condicionar.
Carlos, ¿qué expectativas tenés de la aprobación o no de este proyecto en función de las conversaciones que has tenido?
Me parece que positivo, me parece que muy bueno. Yo creo que estamos en un muy buen, como les dije, creo que hay un momentum positivo para este tema, por varias razones. Porque se habló mucho en campaña, porque estamos en vísperas de la ley de presupuesto nacional. Y también porque el hecho de que el Parlamento, o perdón, la Cámara de Diputados no tenga mayorías, obliga a un poco hacer ese cambio de figuritas a veces que existe en la política. Me van a decir, es horrible que estemos traficando con estas cosas, pero entendemos que en ese ámbito el partido de gobierno, creo yo, va a querer poder decir, yo apoyé proyectos que vinieron desde la oposición. Entonces eso también nos suma a la necesidad. Por otro lado, creo que hay de sobra ejemplos y de sobra casuísticas que avalan la necesidad de apoyar un proyecto de este tipo. Y entonces, por eso, miramos la orilla de enfrente, un país que muchas veces criticamos en políticas públicas, votó por unanimidad en el año 2019 una ley al respecto, tiene, lo podremos medir de distintas maneras, pero viene demostrando buenos números en el camino que han tomado. Se ha hablado y mucho en la campaña de este tema, y sobre todo en los intercambios que hemos tenido con la sociedad civil, con quienes están involucrados en la materia, ven con buenos ojos el proyecto. Entonces, yo soy muy optimista con el resultado que podamos obtener.
Hoy con lo que hablábamos, que vos decías que el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, y la diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, se acercaron justamente para hablar sobre este proyecto, y teniendo en cuenta que esto va a ser una negociación más allá de los acuerdos, pero ¿ellos plantearon algún cambio que se pueda hacer o aún no, alguna sugerencia?
Por ahora no. Ahí va. Lo que se han acercado es a básicamente felicitar por presentar el proyecto, mostrar interés en el mismo y la voluntad de que nos sentemos a conversar. Ustedes saben que los procesos parlamentarios son lentos. En particular, entiendo que ni Abdala ni Cortés están en la Comisión de Derechos Humanos. Allí hay un diputado del Partido Colorado, uno del Partido Nacional y dos del Frente Amplio, si no me equivoco. Yo ya hablé y estuvimos charlando muy, muy intensamente de este tema con el diputado del Partido Colorado, que es Martí Molins. Pero después, como les digo, va a ir transitando ese camino.
Sí, capaz muy temprano todavía.
No, capaz que muy temprano, pero como todo, me parece importante decir, yo no creo tener con mi equipo, ni la ex senadora Carmen Sanguinetti, ni quienes hemos trabajado en esto, tener la verdad revelada de cómo debería ser la política. Pero ya de pique, que la temática sea de interés, me parece algo fundamental para poder avanzar.
Carlos Rittstrom, diputado del Partido Colorado, muchas gracias por estar en Comunidad de la Red estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero poder regresar nuevamente con algún otro proyecto.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.